Buenas noches, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Conectados. Con muchísimo placer comienzo el programa con malas noticias para Nicolás Maduro. Panamá no reconocerá el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela. Bueno, ¿te parece? Otro trabajo para el super magistrado Interamericano Express. Magistrados nombrados a dedo, con injerencia imaginaria multidisciplinaria, capaz de anular la independencia de cualquier poder público conformado legítimamente en el continente latinoamericano. Prácticamente nadie reconocerá el fraude electoral de la rectora Lucena y Maduro. ¿Qué esperaban? ¿Ah? Ni la mascota dictatorial lo reconoce.
Dame la pata, dame la pata. Dame la pata. Mira, Yaco.
Si Yaco lo reconociera, le daría la pata. Por cierto, valga la aclaratoria, cuando usted escucha hablar del perro del presidente, lo más probable es que se refieran a Yaco. Ahí está Yaco, sí señor. Nadie reconocerá el resultado del parapeto electoral programado y coreografiado para el próximo 20 de mayo. Tanto así que el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, se autonó invitó al acto de programación y juró que llueva, truene o relampague, no viajará a Caracas. La vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores panameña, Isabel de Saint-Malo, nos lo pone más claro.
Ciertamente Venezuela no puede estar fuera del debate de la región. Preocupa a todos la situación en Venezuela. La posición de Panamá ha sido de rechazo a las elecciones convocadas, unas elecciones definitivamente ilegítimas, que no cuentan con el marco mínimo para que éstas sean en el marco democrático.
¿Cómo que no cuentan con el marco mínimo? Si tenemos un ganador, un subcampeón y una persona y un perro que van a votar. ¿Quién se atrevería a poner en duda el talante democrático de las elecciones de mayo?
El tema de la convocatoria de elecciones en este marco definitivamente que es una muestra más del deterioro en Venezuela.
No, ya va, un momento. Esta señora no es la vicepresidenta panameña, no señor. Ya yo sé quién eres tú, María Corina Machado. Pero por Dios, qué buen trabajo de simulación de ese acento panameño. Casi lo logras, casi. Te descubrí por la blusa blanca y el cabello negro. ¿Qué les puedo decir? Yo llevo años trabajando en esto.
Hoy el emperador Trump, tal cual los emperadores lo hacían antes. Yo, Nerón, ta, ta, ta. Yo, Donald Trump, ta, ta, ta.
Yo, Delcy Rodríguez, ta, ta, ta.
Y nosotros más nunca vamos a entregar el poder político.
Yo, Nicolás Maduro, si la oposición ganara las elecciones, ta, ta, ta.
Si se diera ese escenario hipotético negado, negado y transmutado, yo gobernaría con el pueblo, siempre con el pueblo y en unión cívico-militar. Si se diera ese escenario negado y transmutado, Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política. Y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución y la revolución pasaría a una nueva etapa. Quien tenga oídos, que entienda.
Así es que se comportan, como lo dice Diosdado.
Tal cual los emperadores lo hacían antes. Yo, Nerón, ta, ta, ta.
Nunca antes más de acuerdo con usted, camarada, compatriota, ta, ta, ta. A Diosdado le parece increíble que la comunidad internacional fije su atención en lo que sucede en nuestro país.
Resulta hasta, no sé, extraordinariamente inusual que un país tan poderoso como Estados Unidos dedique tanto tiempo a un país tan pequeño como Venezuela.
Permítame corregirle, mi poco apreciado amigo. Lo extraordinariamente inusual es que el gobierno de Venezuela dedique tan poco tiempo a Venezuela, que ignore la tragedia humanitaria que sufren habitantes, que desatienda la emergencia alimentaria y médica. Es extraordinariamente inusual que quienes desde hace 19 años ocupan los más altos cargos del poder parecieran poner especial énfasis en nuestro exterminio.
Tal cual los emperadores lo hacían antes. Yo, Nerón, ta, ta, ta.
Vaya su palabra por delante, camarada compatriota, ta, ta, ta. Cambiando de tema, permítame comentarle sobre Jeff Bezos. A ver, no solamente de Bezos, del comportamiento de los hombres más ricos del mundo. Hace un par de días, el diario El País publicó un artículo titulado La inusual vida del matrimonio Bezos. En el texto, Jeff, el hombre más rico del planeta, dueño de Amazon, presume de lavar los platos sucios en la casa. Miren, estas historias a mí me conmueven y me hacen sentir muy mal. Yo odio lavar los platos. De hecho, cuando mi esposa me obliga, lo hago mal a propósito para que nunca más nunca me pida que lo haga. Y ahí está la razón por la cual yo no soy un millonario, como no lo vi antes. Claro, Bezos lava los platos todas las noches cuando cena en casa. Confesó al Business Insider que es lo más sexy que hace. Caray, Bezos, yo sí tengo que diferir ahí. Mire, no estoy seguro de que eso que hace él sea lo más sexy, pero creo que no cabe la menor duda de que sabe lavar y llevar un chaleco con muchísimo glamour. Mírenlo ahí. El chaleco es una pieza de moda incomprendida. El señor Bezos tiene 130 mil millones de dólares. Eso vuelve sexy hasta una tapa de alcantarilla. Nos mata de curiosidad cómo se comporta la gente cuando tiene acceso a todo, prácticamente a todo ilimitado. Alguien como Bezos, como Zuckerberg, como Bill Gates, pueden comprar casi cualquier cosa que quieran, incluso el amor y la felicidad. Eso es un mito urbano que es muy fácil de desmontar. Miren, toda la vida nos han dicho que la felicidad no se puede comprar con dinero y están equivocados. Si yo tuviera 130 mil millones de dólares, compraría la fábrica que produce papel envoltorio y me dedicaría décadas a explotar burbuja por burbuja. A ver, si eso no es felicidad, ustedes me dirán qué es. Miren, hay billonarios que quieren congelarse cuando mueran para preservar el cerebro, ¿no? Si yo llegara a ser billonario, a mí que me envuelvan en papel de burbuja. Mientras Bezos alardea de lavar platos con billonarios, hay otros que se entretienen con sus las cosas excéntricas que hacen. Mark Zuckerberg, por ejemplo, mírenlo ahí. El fundador de Facebook y extra de la serie de televisión The Big Bang Theory, en 2011 anunció que no comería más carne a menos que matara él mismo el animal que le proporciona el alimento. Un poco extremo, pero ok. En 2012 anunció en su perfil de Facebook que había matado un cerdo y una cabra para comer. No se asusten, Mark jugaba Farmville, eso que ven ahí. Es que confunde, claro. Aún espero el informe que detalle los gustos de otros excéntricos como Rafael Ramírez, Diosdado Cabello o Tarek El Aissami. Me encantaría saber. ¿Perdón? Ah, no, me indican que ellos no son millonarios. Entiendo. Amigos, comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up. Se llama Nuevamente, a las fechas las ven en pantalla. Miami, 5 de abril, nos vemos aquí muy pronto en Miami. Santo Domingo, 27 de abril. Punta Cana, 28 de abril. Dallas, 4 de mayo. Houston, 5 de mayo. Bogotá, 10 de mayo. Santiago de Chile, 12 de mayo. Buenos Aires, 13 de mayo. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectados, se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. Hoy, en vivo y directo desde acá, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Voy a conversar con los actores Humara García y Willy Martin, protagonistas del cortometraje Agonía. No se retiren, seguimos conectados.
Mira, yo me acuerdo cuando yo era muy ídolo de mi generación. El otro día fui por saco con Guillermo Ávila. Estábamos Guillermo y yo comiendo. Marico, yo me acuerdo cuando yo te decía a ti que tú ya no eras el ídolo de la generación, pero ya yo tampoco.
Regresamos a Conectados, transmitiendo en vivo y directo desde la ciudad de Miami para TV Venezuela, los Estados Unidos, Vivo Play, en el planeta entero. Saludos a todas las personas que nos están viendo, que nos están saludando en este instante a través de la señal de mi cuenta en Instagram, como por ejemplo, saludos Luis acá, Materán, Víctor Materán, desde Perú, Lima, Perú, nos están viendo en Lima, Perú, León, ¿cómo estás León? Un abrazo. Un barinés en Bogotá, en Colombia, somos muchos los venezolanos que saludamos. Fran, ¿cómo estás Fran? ¿Cómo te va? Saludos venezolanos en el exilio. Bueno, venezolanos hay en todas partes, somos más de 4 millones, es una locura. Y tengo dos muy exitosos. Y además que tiene unas carreras que, bueno, que tienen tanto que dar. Tienen la vía por delante y nosotros estamos muy orgullosos. Están haciendo un trabajo fantástico. Están por estrenar, por realizar la premiere de un cortometraje que se llama Agonía. Y de eso vamos a hablar esta noche acá con Humara García y con Willy Martin. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Gracias.
Gracias.
¿Cómo les va? ¿Cómo les va?
Muy bien, feliz de haber estado invitada a este programa.
Gracias por venir. A Willy lo conocía sí. por Televen, de aquellos tiempos de Televen, que son es hace rato,
ya hace como 10 años.
Como 10 años, pero a ti, tú te vas a quedar para toda la vida así como con ese, tú haces como Michael J. Fox. O sea,
pero ¿qué hablas tú?
El Michael J. Fox venezolano.
Pero si a ti tampoco te pasan los años.
No, chico, por el amor de Dios.
Te pasan por encima.
Exactamente. No. Espérate, pasan por encima, echan para atrás, otra vez para adelante, otra para atrás, otra para adelante y se van.
No, lo que pasa es que yo empecé trabajando muy chamito.
Ajá. ¿A qué edad?
Mira, de verdad como 12 años, a los 12, más o menos, a nivel profesional. Uh-huh. Sí.
¿Y ya tú tenías ese look para los 12 años?
Me veía así, pero sin barba.
Exacto.
Igual.
Ya te está saliendo la barba.
Ya me empezó a salir.
¿Nunca tuviste problemas con el frenar su bicicleta ni nada de eso?
Ahorita que...
Porque hay una barba que es muy digna.
Sí, esas que son como cuatro pelitos. Las tengo ahorita.
Mira, Mara, cuéntanos de ti. A Willy lo conocía, pero de ti no sabía. Tú eres margariteña.
Margariteña, sí, de la isla de Margarita de la Caracola.
Ajá, Playa de la Caracola.
La Playa de la Caracola, exacto.
Ajá, saludo a las personas que nos están viendo en este momento desde Playa de la Caracola. Son muchos que saludan por Instagram. Desde que pedí que se reportara a la gente de la Caracola, todo el mundo es de la Caracola.
No, bueno, me vine a vivir a Estados Unidos hace 8 años, ajá, cuando decidí estudiar en la Universidad de Miami, donde me gradué como comunicadora social y de teatro. Y nada, después de haberme graduado me quedé y incursioné ya en lo que es mi carrera, pues, la actuación.
Uh-huh. Ustedes, han traído al mundo un corto que se llama Agonía. Uh-huh. Agonía. Y lo escribiste tú.
Sí.
Omara, cuéntanos la historia, el origen de ese corto.
Mira, yo quería, Luis, hacer un... Estamos acostumbrados a ver películas de acción, de amor, de terror, y creo que se ha perdido mucho lo que es por lo cual se creó el teatro, lo que se creó hacer cine para hacer llamados de atención. Yo creo que ahorita estamos pasando por una etapa en el mundo... ya hemos pasado, pero ahorita se está afincando más en nuestros países latinoamericanos. Uh-huh. México, Argentina lo vivió, Chile, Guatemala.
Nuestra Venezuela.
Y ahorita donde voy, sí, que es, creo que lo más crudo, lo más presente en nuestra Venezuela, y demostrarle al mundo qué es lo que está sucediendo, lo que se está viviendo y los que pagan estas consecuencias del abuso de derechos humanos, del abuso de poder, de la tiranía, como tú me decías, Willy. Uh-huh. Y es eso, que el mundo lo vea, que la gente vea la crudeza de las cosas, de lo real.
Claro, ahora, tú vives en los Estados Unidos hace 8 años. Uh-huh. Digamos que la etapa más cruda de esta dictadura que se ha quitado la careta en nuestro país, por ejemplo, no la viviste allá.
No.
O sea, la has tomado como referencia, y me imagino que por la experiencia también de amistades que tienes en Venezuela.
Exactamente, sí.
¿Qué es lo que más te conmueve a la hora de escribir este guión? Háblanos de los personajes, de la historia.
Mira, lo que más me conmueve es que yo creo que a raíz de todo esto, del abuso de poder, es cómo han salido afectados muchas familias, ¿verdad? Porque como tú le dijiste, lo he vivido es a través de amistades. Creo que lo más humano son los vínculos que crean dos personas que se quieren, y ver cómo familias se destrozan es algo catastrófico, es algo horrible. Y bueno, y vivir eso entre estos personajes que hacemos Willy y yo, que son los protagonistas.
Hacemos de dos hermanos, Quique e Isabel.
Ajá.
Ver cómo estos dos hermanos se aman y por, bueno, no sé, consecuencias y cosas que ocurren dentro de lo que es un abuso de poder y lo que hablan los padres o las decisiones que pudieron haber tomado los padres, cómo les salpica a estos dos personajes que se aman tanto, que esta es la parte humana del film. Mm. Y bueno, es eso, demostrar...
En este corte, a ver, en el cortometraje, ¿qué representa el poder? Este poder que es tan, tan dañino cuando es mal utilizado, mal ejercido.
Sí, correcto. En Agonía lo que demuestra el poder es ese autoritarismo, ese...
¿Pero nos referimos a un poder gubernamental? ¿A qué clase de poder hay ahí?
Que no, cuando ves el corto pudieras asociarlo directamente con militares, con paramilitares o simplemente un grupo que tiene un poder físico, un poder que utiliza la fuerza bruta y que... lo utiliza para, uh-huh, lograr un propósito. Entonces, creo que eso es lo que estamos viviendo en Venezuela y en todos nuestros países. Uh-huh. con el abuso de poder constante y cómo abusan, cómo utilizan esa fuerza para lograr su propósito sin mediar palabras, sin llegar a un argumento, a un punto medio.
Mira, yo te comentaba segundos antes de ir al aire que, a ver, en mi imaginario, aquí en mi mente, yo todavía te tengo en Isa Tecaime. Tú el tiempo que estuviste en México, también estuviste trabajando para series juveniles.
Sí, para Colombia juveniles. También, sí.
Exacto. Entonces, de pronto, este papel es un papel un tanto más dramático, más profundo, más denso, que a los cuales nos tiene acostumbrados.
Absolutamente. Pero yo lo estaba hablando en otra de las entrevistas que tuvimos.
¿Cuántas entrevistas llevan para yo saber en qué punto me dejaron a mí?
Eres como el 32.
Se nota.
Está bien. No. En serio, comenzamos la semana pasada a enseñar esta agonía a todo el mundo antes de que sea nuestra premier formal. Ya tuvimos un primer screening. Pero a lo largo de mi carrera, la gente me conoce por esos personajes, tanto en la televisión como en el teatro. Pero no quiere decir que yo no haya hecho drama. Solo que a lo mejor han sido en proyectos menos mediáticos. Ya yo he tenido la suerte de haber hecho cine en otras oportunidades. He trabajado en series de ficción y series de drama, que quizás no han tenido ese alcance mediático, pero que sí me han preparado para momentos como este.
Ok. Ahora te pregunto a ti, que eres la guionista, la escritora del corto.
De la agonía.
Okay. Wow. Aquí va mi pregunta, Omar. Y de verdad espero... Piensa bien la respuesta. Porque,
ay, no, qué nervio.
Porque es una pregunta que creo que va a definir el éxito de la proyección de este corto. ¿Estás lista? Hagamos sí. Una cosa, vamos a ir, no, fíjate, vamos a ir a comerciales, la pregunta, no. El formato del corto conlleva la presentación de la historia, el pico de la historia, el clima de la historia y la resolución de la historia en apenas unos 14, 15 minutos. ¿Cuánto dura el corto? 17.
13 y medio.
13 y medio.
13, sí, entonces es un corto cortico.
Corto, corto.
Es un corto, corto. Corto, pero casi corto, sí. Eso es. ¿Qué tal para ti el tiempo del corto? ¿Se ajustó a lo que querías contar? ¿Sentiste de pronto que te faltaban algunos minutos?
Te digo la verdad, ¿cómo te digo? Siento que hay tanto material y de verdad que por eso creo que es, con el favor de Dios, me toca la cabeza porque ahorita no hay madera sino el piso, sí se va a poder lograr hacer el largometraje, la película, porque hay muchísimo que hay que mostrar. Bueno, tuvimos que agarrar las mejores partes de las escenas, pero a mí me hubiese gustado mostrar toda la agonía, porque cada escena es una agonía. Me hubiese encantado mostrar, así mucha gente salía impactada el primer screening, que dicen esto es demasiado fuerte, pero hay que mostrarlo.
Porque además el arte, a ver, yo he visto unas fotografías donde los dos aparecen golpeadísimos.
Bueno, efectos especiales, el maquillaje, tuvimos un equipo brutal, increíble, pero sí, lo que me dice, siento que para mí 14 minutos hay que mostrar más. O sea, se agarraron las mejores partes, tenemos un equipo excelente, pero...
Claro, lo que no me imagino es cómo va a salir la gente de la sala si pasa más de 14 minutos, porque salieron afectados. La gente realmente sale afectada después de ver agonía. Por lo menos esa fue la impresión del primer screening que tuvimos aquí en Miami. Asistieron 240 personas, o sea, fue grande.
Sí, sí.
Uh-huh. Por cierto, no llegaste.
Me estás obligando a responderte que no me invitaron.
Oh.
Espérate un momento.
¿Cómo? Ahora
sí estoy de muy mal humor. Y ya regresamos a conectar.
Andrea no te invito, Andrea no.
Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. Tu me fais tourner la tête. Manège à moi, c'est toi. Jamais s'il ne s'est coiffé, jamais s'il ne s'est lavé. La sangle blonde comme oui, mais sur les biceps, s'il avait un tatouage avec un cœur bleu, c'est la problème. Et juste à la derrière, on lisait maman, je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Mary Lou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge. Car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout. Sa chienne des motos bien davantage. La 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 la, je ferai le tour du monde. Ça ne prendrait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi, c'est toi.
Res- regresamos a Conectados, transmitiendo en vivo para TV Venezuela y Vivo Play. Omar García, mi invitada, Willy Martín también. Estamos hablando del cortometraje Agonía. Mire, ¿cómo comienza el corto? ¿Dónde sucede todo esto? ¿Filmaron acá en la Florida?
Sí. Sí, sí, bueno, la historia comienza con estos dos hermanos en prisión. Pero si vamos un poquito más atrás de esa historia o de ese primer momento, todo comienza cuando son secuestrados dentro de la casa por este grupo de gente violenta o de estos militares o de estos, esta gente del poder. Los secuestra y de una manera muy, muy violenta. Entonces, desde ahí comienzan todos los atropellos y todo el abuso físico que reciben para que hablen, para encontrar alguna verdad. Lo que pasa es que, bueno, como son 14 minutos y los cortos son cortos, se nos quedan ahí varias cosas pendientes, pero...
No, pero espera un momento, contar el final de un corto es...
Ah, lo cuento, lo
no,
cuento.
No, chico, está loco, ¿cómo lo hagas? Me encantaría, pero no lo hagas. No, mi trabajo, Willy, por favor.
Ok.
No me quites mi mala maña, ya yo no hago esas cosas para que sepa. El último final que yo conté fue El Sexto Sentido.
No, eso fue hace años.
Hace mucho tiempo y me gané la antipatía de mucha gente, incluyendo a todos mis abogados. Eso fue una semana que yo me quedé hasta sin abogado, que me defendieran. Pero bueno, en fin. Mira, Omara, conectaste con algunos casos reales, hiciste investigación de algunos casos reales para referirte luego al guión que tú escribiste.
Sí. No de que estuve con la persona, pero de historias que ocurrieron en Venezuela. De hecho, por decir, claro, uno le mete un poquitico más de imaginación, pero sí hay casos de hermanos, de hecho, hermanos que los separan. Uh-huh. Hay una historia muy famosa y que, bueno, hay una historia donde a dos hermanos, que los dos estaban vivos, pero para uno sacar la información del otro, decían, a uno le decían, el otro está muerto.
Claro, que es un modus operandi, bueno, tristemente utilizado con frecuencia pero por eso,
y el papá de los chamos lo dice, dice, mis hijos no están, quedaron tocados para el resto de su vida.
Sí. Mira, sí. Y estudiar acá durante 8 años... ¿te sirvió para hacer del guión algo que funcionara más a nivel latinoamericano o hispanoparlante?
Sí, te voy a explicar por qué. Al venirme a estudiar para acá, hice muchas amistades internacionalmente. Sobre todo hice muchas amistades mexicanas. Uno, claro, cuando uno no conoce bien las cosas de otro país, uno lo ve más que todas de una manera muy global, ¿no? Muy así, muy la palabra no es global, muy general, gracias. La palabra de una manera muy general, pero ya cuando... De hecho, dos mexicanas son de mis mejores amigas. Ya tú sabes más a fondo las cosas que suceden en ese país. Y no es muy lejos de lo que pueda pasar en el nuestro. Digamos que va por el mismo camino. Y el abuso de poder es algo...
Claro.
Sí. Yo creo que tristemente todos conocemos a alguien o que tiene un amigo o que le ha pasado un caso similar.
Sí.
Ahora, todos hemos vivido algo parecido. las escenas fueron... O sea, me dicen que la gente que vio ya el preview que hicieron salió afectada, salió tocada. Sí, sí. Que eso significa que está bien contada.
Sí, y nosotros quedamos afectados. No nos ves como estamos en esta entrevista. Nosotros quedamos así. Todavía de la filmación.
A lo mejor es que es pues, muy tarde, son las 9, hasta ahora deberíamos estar durmiendo los 3. Mira, bueno, pero.
Yo. Señor. Ese es el secreto. Ese es el secreto a las 9.
Ah, tú sabes que Boris Aguirre tiene otro secreto para eso. Pero ¿sí? No, después te lo cuento.
Ok.
Mira, sí, es como para hacer un corto. ¿Se filmó aquí en la Florida?
Lo filmamos aquí en la Florida, exactamente. Ajá. En Miami con un equipo...
¿La dirección?
De César Román, y a eso iba a echarte el cuento de la producción. Ajá. El equipo es 99% venezolano. Es talento venezolano residente aquí en la Florida. La producción es de Guillermo Londoño, la producción ejecutiva de Luis Luyando. Yo estoy como productor asociado. La idea original de la señorita aquí presente, porque todavía es señorita, no se ha casado.
A mí, está jovencita. Diego, la cosa que uno se entera viendo este programa.
Dice, no está casada, ¿no? Ella no.
Dios me la bendiga, me la marque la pobreza, que me la mantenga así mucho tiempo, mija.
Sana. Pero tenemos una argentina en el crew.
Ajá.
Sí, era importante tener a alguien argentino en el crew. Sí, claro, porque siempre llegan a decir algo y es Ángela Fisher, que fue la caracterizadora y la encargada de todos los efectos especiales y de todo el maquillaje, que se lleva una parte importante del proyecto porque era necesario poder hacer un trabajo real y creíble, además del trabajo de nosotros a nivel actoral y de las emociones y del diálogo, los golpes tenían que ser reales, por lo menos visualmente reales, porque si hubiese visto muy feo, uno así con mertiolate.
Sí, una cosa, claro.
No se lo iba a creer nadie.
No, por amor de Dios.
Gracias a ella.
Es el tipo especial de que usamos en este programa.
Gracias a Ángela se logró y gracias a César.
Y este es el primer proyecto en el que tú estás invirtiendo, estás como inversionista, como productor ejecutivo.
No, ya he tenido la suerte de hacer otros proyectos, series, he vendido varias ideas y he estado trabajando también de este lado como detrás de cámaras desde hace algunos 3 o 4 años atrás.
O sea que todo lo que has ido aprendiendo a tu paso por la industria, lo estás ya, no solamente lo estás poniendo en práctica, sino que le estás sacando el provecho. Dios te bendiga, Willy Martin.
Sí. Bueno, porque el tiempo pasa.
¡No me lo digas a mí!
¡Díselo
a Guillermo Dávila!
O a Michael J. Fox. No, el hecho loco le pasó porque le Parkinson y todo.
Sí, claro, bueno, pero eso es otra cosa. Pero su aspecto físico, digamos, su apariencia juvenil le dio, pero pasé cualquier cantidad de series.
Sí, 25 viajes al futuro.
25 viajes al futuro. La parte buena y las no tan buenas también.
Exactamente.
Mira, Omara, cuéntame de Margarita, de La Caracola, de tu infancia.
Mi infancia.
¿De dónde viene tu atracción hacia el mundo de la actuación?
Bueno, hija de actriz.
Casa rato.
Sí, y desde chiquita, no sé, me acuerdo que, bueno, ya mi mamá cuando somos 4 en mi casa, cuando ya fue teniendo el último hijo, se retiró por completo, pero pude presenciar poquitas cosas y siempre tuve como esa inquietud, ese arte metido en las venas por ahí.
Ajá.
Y bueno, siempre me llamó la atención, de hecho saqué la carrera en la universidad a escondidas. Porque no sé, decía esta universidad, no sé si mi papá quiera que yo, ¿sabes?, me gradúe. Normalmente.
¿Cuál carrera sacaste escondida?
Teatro.
Ajá.
Un semestre.
O sea, que tú por la casa estabas estudiando comunicación.
Comunicación y estudios internacionales.
Pero nunca fue a las clases de estudios internacionales.
No. Pero nada.
¿Cómo se enteraron en la casa que tú eras actriz ahora?
Mira, quedé en una obra de teatro, mi primera obra de teatro.
Ajá.
Y no llegaba a la casa muy tarde de los ensayos, llegaba a la casa tipo 1 de la mañana.
¿Hablando de Margarita todavía?
No, estamos acá. Hablando aquí en Miami.
¿Y ya tu familia mudada toda para acá contigo?
Todavía no vivían acá, pero justo durante la época de ensayos, mis papás siempre eran de los que venimos y nos pasamos 3 meses en Miami, y yo decía, Dios mío.
Y ella quería estar sola.
No, a mí no me importa estar
para llegar conmigo. Tarde.
No, pero sí, justamente en esa época, coye, ¿quién cruste? O sea, yo, de verdad.
¿Incruste?
No, por mal. No, pero no por mal.
Que los tenía incrustados.
Entonces, pero no por mal, sino que, coye, o sea, llegaba maquillada porque era una obra de los años 40, Mujercitas, y entonces con los ganchitos de la peluca. Pero ¿qué es lo que está pasando? Porque llegas tan tarde, hija, y yo estudiaba en UM, que eso queda por Coral Gables, no sé qué. Y, bueno, la verdad es que yo quiero ser actriz y estoy en mi obra de teatro y estreno. Mi mamá casi llora. ¡Ay, no puedo creerlo! No sé qué.
De la felicidad.
Sí, claro. Okay.
A mi papá no le pasó lo mismo cuando yo llegaba maquillado.
Y no. Antes que decirle que estabas estudiando actuación, no, papá, vengo a una fiesta.
¿Qué? Exacto.
Es que vengo a un matrimonio con una mesa de unos amigos.
Y los ganchitos de la peluca. Exacto.
Pero papá, te lo juro que esto fue la hora loca. Todo esto es
la hora loca. Todos los viernes, sábado y domingo había hora loca.
No, pero bueno, fue así. Y me acuerdo que mi primer casting fue un poco grave porque pensé que no iba a quedar. Yo dije, bueno, yo voy a hacer esto. Porque me acuerdo que antes de entrar tenía ganas de vomitar y yo me fui con una amiga y le dije, yo llego al teatro y veo a toda esa gente que en los pasillos cantaba ópera y daba vueltas y eran gimnastas. Y yo, Dios mío, yo me preparé un monólogo de 1 minuto donde ni me muevo, me quedo así. Y que yo no puedo hacer esto. Y mi amiga, no, tienes que hacerlo porque no te puedes quedar con la duda de que, ¿qué hubiese pasado si yo? Bueno, antes de yo entrar, la persona que iba delante de mí tocó piano, bailó jazz. Hizo su monólogo.
Ay, papá.
Y yo con mi monólogo de 1 minuto y parada. Yo me persigue, yo chuito, lo que sea, si esto para mí es una cantidad de luces así. Yo di mi monólogo, que gracias a Dios no se me olvidó lo que nunca.
¿En inglés o en español?
En inglés, en inglés. Y yo creo que esa gente, ni siquiera llevé headshot. Nada. Yo decía, esto está grave desde el primer momento. Pero bueno, yo lo intenté y me acuerdo que me despido y hago. Thank you. Y voy a salir por la parte donde... voy a salir por la parte de las luces, por donde está producción, la gente del casting. Y me dicen, no, to the right. Y yo creo que por esto me recordaron. Yo, ay, pobrecita, estoy súper ilusionada. Decía, ¿será que quedé? Y mi mamá, cuéntame, ¿cómo te fue? No sé qué. Revisaba el email y nada. Y yo, bueno.
No nos llames, nosotros te llamaremos.
Yo ve súper mentirosa, le decía a la gente, no, lo que pasa es que están agarrando a gente que ya tiene experiencia. Y bueno, cuando a mí me llegó ese correo, no, te queremos volver a ver. ¡Ah!
Y eso quedó para el mundo de la actuación como el método Omara.
Eso fue mi headshot.
Recuerden ustedes, cuando hagan cualquier tipo de casting, siempre cierren con...
Sí, ¿eh? Grave. No, bueno. pero muy lindo, bueno, siempre lo va a recordar. Sí.
No se retiren, ya seguimos conectados. Regresamos a Conectados, transmitiendo para TV Venezuela, View Play. Mis invitados, Omara García, aquí están, Willy Martin. Oye, ¿van a llevar el corto Agonía al Festival de Cannes?
Sí.
¡Dios! ¡Es una maravilla! ¡Felicidades!
Claro, gracias.
¿Cómo es eso? ¿Cómo se aplica para intentar, para que te tomen
en consideración? ¿De verdad te explico cómo se aplica?
Quiero saber.
Por internet.
¿Así es fácil?
No. O sea, meterse en internet es fácil. Ajá. Pero tener el material para subirlo y cumplir con todas las especificaciones y con todo lo que requieren. Ajá. Pero en internet se consigue todo.
Ah, entonces uno mismo agarra y postula su material.
Sí, exactamente.
Y ellos hacen una preselección. Ah, qué maravilla, hoy fantástico.
Y sí, con el favor de Dios, a mediados de mayo, pues iremos.
Viajarán para allá.
Sí, a lo mejor no vendremos con premio, o si vendremos con premio, no importa, pero vamos a ir y vamos a enseñar fantástica. Esta agonía, claro.
Sí, claro.
Claro, por el amor de Dios, vas a tener que llevar tu tuxedo, tu pajarita.
¡Hoy se lo dije! Estamos hablando de eso ahorita.
Mira, me tengo que comprar mi tuxedo o mi smoking.
Por el amor de Dios, tú no te puedes comparar con George Clooney, nada de eso. Claro. Exacto. Y tú, Omara, tienes que llegar una de esas lanchas de madera, esas cuestiones.
Sí, claro que sí. Ajá. No te extrañes, por ahí un boomerang.
Mínimo, para las redes.
Sí. Claro, claro. Que hay una categoría de cortos allá, internacional.
Sí. Sí. De hecho, hay un festival en paralelo que es solo de cortos, del mismo festival de Cannes, que es para The Short Films. Y hay otra parte que se llama The Short Film Corner, que sucede también dentro del Festival de Cannes, o de Cannes, como se dice en francés. Mira lo que he aprendido, hasta eso te lo dicen en internet. Y está el Short Film Corner, que también funciona para exponer proyectos nuevos que quieren convertirse en largometrajes, para hacer networking, para exponer el trabajo, conseguir inversionistas. O sea, ahí suceden muchas cosas. No es solo el glamour de caminar la alfombra roja, porque bueno, caminar una alfombra, voy, la alquilo y la camino, ¿no?
¿Cómo no? Aquí mismito, aquí en el Doral hay un lugar donde...
Claro, en la calle 8.
Pero
la tiro en la calle 8 y camino.
Usadas, baratísimas.
La idea es... poder mostrar este cortometraje y poder seguir llevando ese mensaje de lo que está sucediendo en nuestros países, de lo que es el abuso de poder, la violación de los derechos humanos y todo lo que estábamos hablando al principio.
Ahora, Omara, ya en relación a lo que está pasando en Venezuela, ¿cómo después de haber tenido la oportunidad de escribir y en detalle la experiencia de esta historia, de estos hermanos y toda la violencia y todos los abusos que sufren, ¿qué pensamiento, qué reflexión particular te merece lo que está sucediendo en nuestro país? Tantos abusos de los presos políticos que tenemos allá, la forma en que se ha negado la apertura de un canal humanitario para que los enfermos puedan tener acceso a las medicinas.
Tú dices la reflexión que me...
Sí, sí. Wow, mira. O sea, te toca en una forma diferente haber escrito e interpretado a personajes que sufren de abuso de poder, sabiendo que en tu propio país están pasando cosas terribles, aún peores que la que podrías haber presentado en tu corto.
Yo digo que hay una escena que cuando la veas, bueno, en verdad todo el corto es muy fuerte, entonces todas las escenas son demasiado fuertes, no te puedo decir que una es más fuerte que la otra. O sea, cada escena es una agonía en un nivel, una escala distinta. Pero una escena que me tocó a mí, particularmente, creo que me... Yo siempre he sido de esas actrices que me dicen, ay, todavía sigues con la emoción. No, yo meto la emoción ahí, punto. Pero esto sí, todavía sí siento que sigo afectada porque es algo que sucede. Pero siento que eso no llega ni siquiera a lo que realmente pasa. Sí te puedo decir que como reflexión me siento realizada y me siento por un ladito humildemente orgullosa porque puedo interpretar esto para que y hacer este llamado a atención para que la gente vea, ¿no? Y despertar esa moral porque es lo que yo, o sea, es lo que siempre digo, ocurre en nuestros países latinoamericanos y estamos acostumbrados, sabemos que ocurre. Entonces el llamado de atención es para despierta, mira esto es un abuso.
¿Y ¿sabes? El poderoso que vea este corto, ¿cómo se puede sentir?
No, yo creo que se va, esa gente que es así tiene como dos, no va a ver el corto.
Pero ponte tú que la veas escondido, chico, así con las luces apagadas en su cuarto, en un viaje para Moscú.
No lo va a entender, pero esa gente no entiende.
Pero a mí me encantaría, porque otro de los mensajes que era mi fin también de llevar a cabo con esto, personas como estas, personas que tú estás diciendo, es despertar esa moral, porque yo digo que hasta la persona más terrible tiene esa moral todavía ahí, tiene un corazón. Y claro que sí, a través de hacer un contacto o una conexión con otro humano, claro que sí se puede despertar esa moral y ojalá hacer que te llegue y hacer cambiar de idea.
Bueno, ojalá eso pudiera suceder, pero yo soy... Yo tengo más años que tú.
No sé, capaz tú piensas...
Ya, yo no creo en eso, vale, no. Definitivamente sí hay gente que la puede tocar, hay mucha gente que la va a tocar el corto y que le puede hacer cambiar de parecer, pero esa gente que de verdad tiene el poder y que de verdad es mala, yo no creo que cambie.
Bueno.
Lamentablemente no soy tan optimista en ese sentido, porque es que lo que van a ver en el corto es muy fuerte.
Ah, no.
No, Osama Bin, no, tampoco.
Muammar Kada, no.
Hitler,
¿ese
no,
cuál es?
No, tampoco.
Aunque no sabemos dónde está, para que sepa. No sabemos dónde está. Hay gente que dice que Hitler anda dando vueltas por ahí.
Pero tendría 140 años, no sé cuánto.
No importa qué edad tenga, lo peligroso sería que ande dando vueltas por ahí.
Exacto.
Mira, Mara, ¿y estás considerando escribir un nuevo proyecto después de esta experiencia?
Fíjate que sí, tengo varias ideas.
¿Igualmente por un corto o quisieras hacer otra?
No, me encantaría hacer algo, un largo, creo. Me encantó me encantó el cortometraje, pero creo que lo que es 14 minutos con tanto material que se grabó y tantas cosas que uno quisiera contar y que fuera más
¿Estarías lista para ese momento para que te digan, mira, ¿sabes qué? Conseguimos unos inversionistas en Cannes. Conseguimos un inversionista.
¿No? Din.
Vamos a arrancar en julio a trabajar en la nueva producción. A sentarte a trabajar en las noches, a expandir la historia, a extenderla, a empezar a ponerle subtramas.
Tú dices de este
cortometraje. De esta misma agonía. ¿Se llamaría Agonía la película?
Sí. Claro que le dejo el nombre porque es eso. Eso es lo que vas a ver.
Algo súper interesante y que lo trabajamos desde un principio, es que no solo estamos contando una historia, sino también estamos transmitiendo ese sentimiento.
Sí.
Entonces, algo en lo que nos enfocamos mucho es en hacer sentir esa agonía al espectador. A la hora de hacerlo en largo, no lo podemos tener agonizando a la hora ahí.
No, claro, hay que respirar un poquito.
Tenemos que dejarlo respirar.
No, de repente hay gente que necesita ir para el baño y no puede estar agonizando en el baño.
Sí, para que se lleve esa tarea.
O sea, interrumpir la agonía para retomarla cuando te vuelves a sentar en la sala es complicado.
Pero sí, me encantaría
hacerlo. El final es feliz.
Ay, ¿le contamos el final?
No, porque nos quedaríamos sin abogados como tú.
No podemos contar.
Yo no soy abogado. Ah, tú dices como el caso mío de cuando...
Exacto,
exactamente.
Ah, ok.
No podemos contarte el final.
No podemos saber si es feliz o es agónico.
Pero hay una agonía todo el tiempo. Es que es todo el tiempo una angustia. Es una cosa así que tú lo estás viendo. De verdad.
Dios mío, pero qué...
Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a aprovechar que estoy aquí y que nos sigan en @agoniashortfilm.
Ajá.
O que visiten www.
Ahí está el trailer.
agoniashortfilm.com, exactamente.
Y cuando haces el trailer de un corto, ¿el corto no termina siendo como el trailer?
Wow, eso sí es un reto, yo creo, ¿no?
No.
¿No?
¿Ah? Es más cortico. Como, de hecho, hay una categoría en los festivales de cortos que se llaman cortos.
¿En Instagram?
Que son los que duran 5 minutos.
Ah, 5 minutos.
Pero un tráiler dura 30 segundos. O sea, imagínate, en 30 segundos no... Claro.
Ahí pone picotea, dos explosiones y tal, un grito, y de repente una escena de amor y ¡plan! Y ¡pum!
Para que la vayas a ver, exactamente. Claro. Para que te motives a verla.
Ya regresamos con más de Conectado. Regresamos a Conectados, ya en el último bloque del programa de esta noche, hoy día martes, con Omar García y con Willy Martín. ¿Cuándo va a ser formalmente el estreno del corto? ¿Lo van a estrenar por todo lo alto aquí en Miami? ¿O van a esperar al festival?
Bueno, viene, esa parte sí me toca sí, a mí, por eso toda esa logística la he llevado yo. Sería en el festival, en este primer festival sería la premier como tal. Y luego vamos a seguir girando por distintos festivales a nivel mundial. Esa es nuestra meta, poder estar en Sundance. Ya estamos suscritos para el Miami Short Film Festival, que es en noviembre. Sundance, New York Film Festival. Bueno, es un listado de varios a los que vamos a ir. Y en paralelo a eso estaremos haciendo distintos screenings en distintas ciudades. Ya el de Miami fue. Uh-huh.
Pero siempre es por invitación, siempre es para un grupo específico, de una audiencia específica.
Por el momento funciona así. Una vez que hayamos terminado el año completo de estar en... Porque sí, se grabó en 2018, se filmó en 2018, pero se filmó porque es cine, aunque se grabó porque es digital. Entonces ahora tengo esa confusión de cómo lo digo.
¿Ves? Se te cae la cédula. Cuando pasa este tipo de cosas, se te cae la cédula.
Sí, yo lo sé. Pero vamos
nosotros los millennials, no confundimos, para nosotros todo es digital.
Todo es digital. Ay, vale. Y el film, y el grano, y la cosa. Bueno, el caso es que tenemos un año completo para estar en este ciclo de festivales que acaba de... que comienza para nosotros a partir de mayo. Entonces tenemos un año completo para girar por los festivales y ya luego pudiéramos poder colocar el film o este corto en salas de cine como un preámbulo a cualquier otra película, dependiendo del acuerdo que lleguemos a conseguir. Ajá. Y si no, a lo mejor para esa fecha ya está en
postproducción. En plataformas digitales también lo pueden poner.
Exactamente, esa es otra de las cosas que vienen.
Claro, claro.
Y después el largo.
Uh-huh. Mira, Omar, ¿y tú cuál es tu próximo proyecto? En paralelo a toda esta presentación,
tengo la propuesta de una obra de teatro, que el teatro, no creo que no lo he mencionado, es mi fuerte, comencé por teatro, tengo muchísimo respeto. Y nada, es temporada de castings, entonces esas son las cosas que están en la mesa.
¿Es temporada de castings aquí en Miami?
Sí.
Oh, no sabía que había temporada para eso.
Sí, sí hay.
Ah, qué bueno.
Cuando dicen, o como en LA dicen, es pilot, sí,
pero, se vuelve. Pero ¿es para teatro o para telenovela?
La temporada
o la es para todo tipo de cosas en la industria.
No, o sea, Miami tiene sus temporadas de castings. Cuando hablo de temporadas sería Miami para telenovelas, series. Uh-huh. Y bueno, teatro siempre está en las propuestas
constantemente, claro,
constantemente abiertas,
siempre están haciendo cosas. Sí. Mira, y las telenovelas te...
Nunca he tenido la oportunidad. No solo
¿las has buscado?
No, ahorita estoy comenzando a buscar. Nunca he trabajado en formato de televisión, entonces creo que también eso sería algo nuevo.
Una experiencia, descubrir. Claro.
Una experiencia, porque he hecho nada más cine y teatro. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver qué te
trae. Ella tiene ahorita una película maravillosa en inglés. No me sé el nombre, perdón.
Ah, Neurosis.
Neurosis.
Sí.
Oye, pero...
Que acaba de estrenarse también.
Agonía, Neurosis.
No está en Hulu, en Amazon. Yo la vi en algo de eso, no sé ya en
no,
cuál.
Está...
Está en una plataforma digital.
No, va a estar en Amazon. Como te mencionaba, la acaban de comprar en Tokio. Entonces, todos los japoneses me están viendo.
¡Y famosa en Tokio! O
sea, sí, pero bueno, ser una estrella en Tokio, imagínate, con tantos japoneses en Japón.
¿Tú sabes cómo funciona eso? Que no es solamente que tú hagas la producción, hagas la película, sino dónde te la compren y dónde la vendes. Entonces, en Tokio ya la compraron. Ajá. Está en todos los cines en Tokio, se llama Neurosis, con un director francés y productora.
¿Y eres protagonista de la película?
No. No,
¿estás en el elenco?
Parte del elenco, pero toda la historia se lleva a cabo es gracias a mi personaje.
O sea, que vas para Tokio.
Fíjate, no. A lo mejor sí. Sí, sí voy.
Claro. Mira, cayó la locha ahorita.
¿Verdad?
Oye.
Oye, ¿sí? Ese viajecito para Tokio es, mira, ahí al ladito.
A comer sushi.
Uh-huh. Sí.
Llévate el sudoku, el sudoku para avión.
Sí.
Pues es un viaje largo.
Fíjate, yo le tengo terror a los aviones.
Ajá.
Sí.
Esa es tu próxima película, ¿ves? Ya es agonía, este...
Terror.
¿Cómo se llama la otra?
Neurosis.
Neurosis y terror.
Y terror. Sí,
mira, le tengo pánico. Que están conectadas. ¿Sí?
Todo tiene un vínculo con... Ay, no.
Oye, pues mira, les deseo mucho éxito a los dos, de verdad.
Gracias, gracias.
Vamos a ver, por supuesto, a estar muy pendientes de las proyecciones del corto. Ojalá, bueno, después de tantos festivales, además tengamos la grata noticia de que reciban alguna premiación. Y si no, ya también estar presente y codearse con la industria del cine a nivel mundial es súper productivo, creo.
Amén,
yo.
Gracias.
¿Sí? Así debe ser. Un abrazo a tu gente en la Caracola que nos está viendo.
Ay, sí, a Margarita, a Margarita.
En Margarita.
Les quedo de frente a tostones.
Y Willy, un abrazo grande.
Gracias, gracias por la invitación. Encantado. Ya saben, síganos en @agoniashortfilm, agoniashortfilm.com.
Ahí está. Ya será hasta mañana.